Hola.
Buenos días,
Buen
profesor.
día.
Ah, buen día, buen día. No estaba seguro que se oyera. Bueno, no somos muchos aparentemente. Pero es probable que recién sea la hora exacta. Bien, la idea de este encuentro, que no estaba reservado inicialmente por cursos, es simplemente atender todas las consultas que ustedes puedan formular. ¿Se acuerdan que se les avecinan las últimas dos instancias del curso, verdad? Por un lado, en la prueba final, que yo les dije que es de redacción libre, o sea, van a tener que redactar ustedes. Y después también, creo el mismo fin de semana, incluso después de la prueba final, el último control de lectura, ¿está? Y con esos elementos podremos tener la nota final del curso de todos y cada uno. La prueba final, eventualmente, no vamos a poder ver cuáles van a ser los temas hoy. Ustedes saben que va a tener que ser sobre las unidades del curso que se consideran tratadas, que en este caso son las unidades 1 a 6, ¿no? Y ninguna más. ¿Estamos? Y necesariamente las preguntas van a tener, o temas a desarrollar, van a tener que ser comparativas. Probablemente el lunes o el martes a más tardar, nosotros pongamos en EVA un conjunto de preguntas posibles, de manera que las preguntas de la prueba van a ser algunas de las que están allí. ¿Estamos? Vamos a poner un número mayor de preguntas y de ese conjunto de preguntas se va a seleccionar el tema o pregunta de la prueba final. Y vamos a programar la prueba de manera que la máquina, azarosamente, elija de esas X número de preguntas que nosotros les vamos a proponer probablemente el martes, elija dos distintas para cada uno de ustedes. ¿Estamos? Y de esas dos distintas que les van a aparecer en el ejercicio, el cuestionario, ustedes van a tener que responder o desarrollar una a elección. ¿Estamos? Pero con un límite de palabras. ¿Estamos? Que de memoria no me acuerdo cuántas son, pero alrededor de 800 palabras, 850, que es un poco más eventualmente de una carilla. ¿Estamos? O sea que, a cada uno le va a aparecer un juego de preguntas que va a ser diferente del resto. Y de ese juego de preguntas va a tener que elegir una para responder. ¿Está? Y ya les digo, en general, salvo error, que puede haberlo, en todos los casos va a haber que comparar lecturas que ustedes hicieron, autores que ustedes leyeron, ¿no? El contenido de sus obras, las eventuales afinidades o diferencias en cuanto al sentido que le dan a los conceptos, eso en líneas generales. ¿Estamos? Y bueno, después lo que importa es que respondan de una manera que el docente cuando los lea, una, se dé cuenta que ustedes leyeron, dos, expongan de una manera lo más clara que puedan con palabras de ustedes, los que interpretaron y entendieron de lo que leyeron. Y la otra cosa, como consejo general, aunque creo que vamos a darles cuando el martes, cuando pongamos esas 10 preguntas posibles, vamos a acompañarlas de un instructivo un poquito mayor. Es conveniente eventualmente que ustedes hagan la respuesta en la computadora, es mucho mejor que en el celular, porque el celular realmente yo no sé cómo ustedes pueden escribir 800 palabras en una hora y media, es muy difícil, me parece. Y el consejo es que lo hagan, como se dice, en un programa de Word o un programa similar, ¿verdad? De texto. O sea, que vayan escribiendo allí porque tienen más posibilidad. Si escriben directamente en el sitio donde hay que poner después la respuesta, es probable que tengan dificultad para revisar. Recuerden que solo podemos hacerlo en el horario de clase. O sea que a la hora en que habitualmente el horario de clase terminaría, alrededor de 9:30, el espacio de prueba del cuestionario se va a cerrar automáticamente, ¿no? Y nos va a enviar lo que esté allí. O sea, lo que aconsejamos eventualmente es que ustedes hagan la respuesta en un documento de texto y antes de la terminación del periodo, lo peguen en el espacio del cuestionario, ¿está? En la página en blanco, lo pegan, ¿eh? Creo que admite pegar un documento de Word y también creo que admite pegar un PDF, si lo transformaron en PDF. Pongan, por favor, los datos de ustedes, eso es fundamental, ¿eh? O sea, pongan el nombre y la cédula de identidad de todos y cada uno. Y bueno, una vez hecho eso, lo ponen en el espacio del cuestionario, que lo van a ver allí, y lo envían. ¿Estamos? Y creo que si no lo envían automáticamente a la hora de cierre, lo envían. Y ya les adelanto que la corrección va a ser un poco más, va a ser lenta, porque esta vez no es la máquina la que corrige, sino que son los docentes, y eso nos va a llevar más tiempo. ¿Está? Bueno, después yo les puse una advertencia. Yo no sé con qué frecuencia entran ustedes, si entran a Eva. Estos últimos días van a tener que entrar porque va a ser allí donde van a ver las posibles preguntas o temas, esos 10. Y vieron que pusimos alguna advertencia, vamos a reiterarla en las explicaciones para la realización de la prueba final, sobre el evitar el plagio. La facultad ha votado un reglamento, yo les puse allí una mesa redonda donde algunos de los principales profesores de la facultad hablaron sobre el tema. Ah, no es un fenómeno absolutamente nuevo, pero ha aumentado mucho. Y también las sanciones, también las sanciones y la gravedad. Por tanto, lo fundamental es que lo que ustedes escriban, que estarán mejor o peor, lo hagan ustedes. ¿Estamos? Lo hagan ustedes, que ustedes sean los que eventualmente reflexionen, piensen un poco, ensayen una respuesta, comparen contenido de algunos de los textos y de las lecturas hechas, y de esa manera, bueno, seguramente van a tener un resultado aceptable. ¿Estamos? Esta es la primera vez, yo he dado los cursos que en aquella época se llamaban semipresenciales, desde el momento en que comenzaron a darse. Pero esta es la primera vez que nos enfrentamos a esta variante originalísima y, a mi juicio, me adelanto a hacerlo, absolutamente descabellada, de algo llamado exclusivamente a distancia, donde los encuentros han sido casi inexistentes, que no ha habido posibilidad real de intercambio y de apoyo. Supongo que este problema lo han tenido en todas las unidades o asignaturas, pero ha sido extremo en el caso de algunas, a los que nos dieron solo 4 instancias de encuentro de 1 hora y media, de las cuales una hubo que consumir en un parcial. O sea que es el curso más veloz y concentrado del mundo. Es una especie de caldito Knorr de la asignatura Ideas. Yo no tengo elementos para saber si han podido realmente asimilar lo que leyeron. Yo incluso entiendo que
Profe,
sí, ¿cómo no?
en lo personal yo quiero agradecerle porque las clases que nos ha subido han sido realmente muy, de mucho apoyo para poder entender todos los materiales.
Bárbaro, me alegra, me alegra.
Mismo las clases de apoyo, lo que han hecho Cecilia y el otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama.
Julián González.
Ahí va, usted también en los foros, creo que ha acompañado. Capaz que nos da como un poco de cosa poder ir comentando, ir llevando, porque hemos ido como mucho las corridas por atrás, pero que creo que ha sido muy claro todo y quiero agradecerle de mi parte.
Bueno, espero que sea de utilidad. Entonces, les vuelvo a explicar porque sé que ha habido algunos que quizá no lo advirtieron porque me ha llegado alguna pregunta. Las unidades a tener en cuenta son la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 7 no la alcanzamos a considerar y queda fuera. Vamos, como tenemos que considerar, porque lo impone así el reglamento de la facultad, va a tener que haber en ese conjunto de preguntas siempre un componente comparativo, ¿no? Porque es la única manera de poder saber si ustedes leyeron más de una parte de lo que había para leer en el curso. Por tanto, todas las preguntas van a implicar comparación de lecturas o temas. ¿Estamos? Y fundamentalmente recuerden que además de eventualmente lecturas complementarias y demás, como el meollo, el corazón del curso era el leer directamente, aunque fuera en traducción, obras que pertenecen a eso que se llama la tradición clásica de la filosofía jurídico-política occidental, los textos que tendrán que tener presente y haber leído y haber reflexionado un poquito sobre ellos, son El Príncipe de Maquiavelo, aquella selección, ¿se acuerdan?, de capítulos del Leviatán de Hobbes, el entero ensayo sobre el gobierno civil segundo de Locke, ¿verdad? La segunda parte del discurso sobre los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Rousseau. Me había olvidado, en el camino de la segunda parte de la Utopía de Moro. Y por último tenemos el capítulo 5 de La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Y por último tenemos los dos textos de Marx, o mejor dicho, sí, el prólogo de Marx, que es breve, ¿se acuerdan? Y el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Esas son las lecturas centrales compartidas por todos. ¿Estamos? Y eventualmente espero que lo hayan podido hacer. ¿Estamos? La cantidad de días que nos lleve la corrección no me atrevo a adelantarlas porque no lo sé. Tenemos una cantidad que puede llegar a ser muy importante. Si yo me guío por los que asistieron cuando hubo encuentro, estaría muy contento y les diría, les corregimos esto en una semana, porque ahora acá me parece que llegamos a 39 y no hemos pasado casi nunca en mi memoria los 50, creo. Sería relativamente fácil, pero si se acuerdan que en EVA figuran bastante más de 200, ¿eh? Y hay más cursos además, o sea, más grupos, ¿no? O sea, que podrían llegar a ser un número considerable de respuestas. Si bien no pocos de los que estaban en este curso a distancia han solicitado la baja. Esto es, han interrumpido la concurrencia al curso. Bueno, yo espero que ustedes tengan todos los elementos para poder sentirse relativamente seguros. No es lo más grave que les va a pasar en la vida, un examen de ideas. No sé si ya hicieron algún examen, alguna prueba de redacción, o si es la primera, ¿sí? O sea, si todo ha sido múltiple opción en todas las asignaturas. Supongo que no, que en algunas han tenido ya que redactar, ¿no? A Lucía veo que pide la palabra, ¿sí?
Sí, con respecto a actividades de redacción tuvimos, sí, por ejemplo, yo tuve en Sociedad y Derecho varias, el límite máximo era de una carilla, por la
Perfecto.
cantidad de alumnos y tal, para corregirlas.
Ah, bueno, más o menos es eso, ¿sabes? Creo que 800, 850 palabras puede ser un poquito. en el manejo probablemente de estos programas. ¿Querías agregar algo más, Lucía?
Sí, quería confirmar si había entendido bien. Las preguntas que ustedes suban esta semana, ¿serían esas las preguntas, posibles preguntas que irían para el parcial o podría aparecer otra más?
No.
Perfecto.
Serían alguna de esas.
Bien. Muchas gracias.
Y va a haber eventualmente 10 preguntas y ustedes, por supuesto, que no van a tener 10 preguntas. Y tampoco van a tener 10 preguntas para elegir, ¿no? A cada uno, cuando entre a hacer la prueba, le va a aparecer, como yo les dije, de esas 10 una selección, que van a ser 2, y de esas 2 van a tener que responder una. Si todo funciona como lo hemos planificado. En los cursos regulares ha funcionado, pero en este curso a distancia, no sé, debe haber alguna especie de duende que se mete los días sábados, porque todo no ha funcionado como... Incluso las grabaciones, ahora me dice que está grabando y espero que sea verdad, pero en los casos previos no cumplió la grabación. Los cursos de los sábados me los abría los jueves y los sábados no aparecía la opción de este curso. Bueno, ahora sí.
Profesor. Sí, disculpe, no sé si dijo si había un límite de palabras para la prueba.
Sí, no me acuerdo de memoria, porque intentamos, como dijo Lucía, que no fuere mucho más de una carilla. Creo que es algo más de... Creo que el límite va a andar por
las 800. Son 800 palabras, ¿no, Arturo?
Sí, 800. Ah, veo que está acá, Mariana. Sí, creo que está allí, 800, 850, sí. No me acuerdo.
Muchas gracias.
En el entorno de las 800 palabras. De todas maneras, el campo, digamos, no dejaría escribir más. Pero lo que nosotros, lo que nosotros proponemos es que ustedes primero escriban en el procesador de texto, es decir, en una hoja Word, y luego copien eso al espacio que esté presente para el parcial, digamos, ¿no? Para que justamente puedan ir haciendo las modificaciones que les correspondan, que les quede bien armado el texto, que elijan, bueno, que revisen la redacción, la puntuación, que se aseguren de que la respuesta tenga una estructura, que sea comprendida, ¿no? Digamos, de introducción, desarrollo, una conclusión, que recoja, digamos, los elementos centrales a partir de la consigna que ustedes hayan elegido para contestar. Entonces, la idea es que, bueno, que tengan abierto el espacio en EVA para la respuesta, pero que a su vez vayan haciendo todo eso en una hoja Word y luego simplemente es, bueno, ¿no? Copiar y pegar.
Es lo único que pueden copiar y pegar. No copien y peguen de otros lados que no sean los
propios de ustedes. De ahí lo que decía hoy.
Lamentablemente, eso es una práctica que aumenta y es una práctica que tiene un efecto devastador. Hay herramientas para advertirlo. Puede ocurrir que en el gran número se nos pasen algunos, pero no van a pasar todos. Pero además les aseguro que a medida que avancen en los estudios de derecho, más fácilmente les van a detectar ese problema, ¿verdad? Y las sanciones van a ser crecientemente graves, como ustedes probablemente vieron en el reglamento y en la intervención de estos acá hay un torrente de cosas en el chat que las voy a intentar leer, pero voy a darle la palabra a Florencia, que la pide, ¿no?
Hola, profesor, buenos días a todos. Sí. Quería consultar, estoy trabajando, entonces puede ser que lo haya dicho, pero capaz que no lo escuché. Si entendí bien, usted va a subir 10 preguntas, de las cuales solo vamos a tener 2 de esas, ¿verdad?
Es verdad.
Perfecto. Yo lo que le quiero consultar es, en esas preguntas, en esas 2 preguntas, tenemos que llegar al 6 a valor escala UDELAR, ¿verdad?
Bueno, sí, los profesores tenemos que de alguna manera misteriosa ponerles una nota si, para que ustedes puedan exonerar, debe alcanzar el 6, o sea, estar bien. Es eso, simplemente 6. Esté bien. Y puede estar mejor que bien, ¿verdad? Y si está mejor que bien, va a tener una nota mayor. O puede no alcanzar a bien del todo y será bueno regular. 5. ¿Ah? Pero cierto, como dijo la compañera, para exonerar el reglamento de los estudiantes que ingresaron este año y el año pasado, pone esa cláusula, no hay que obtener bueno en esta prueba final.
Buenos días, profesor.
Sí.
No sé a qué le da la palabra, perdón, estaba hablando la compañera.
Ya termino, te dejo. Sí. De esas dos preguntas, entonces, solo vamos a tener que responder una.
Es verdad.
O las dos.
Una.
¿Una sola?
Sí, por una razón meramente
de. Y lo último que le pregunto. Después, usted con la calificación, por ejemplo, 6, si aprobamos el primer parcial, ¿la suma de los cuestionarios también se va a regir por escala
modular?
Ajá.
A ver, ustedes tienen una tabla de conversión, ¿verdad? La mayoría de ustedes, la semana que viene, habrá hecho 6 controles. Por tanto, tiene puntos por 6 controles. Esos puntos los vamos a promediar. Y el resultado de ese promedio, o sea, de los puntajes obtenidos divididos 6, va a dar una cifra. Y esa cifra con la tabla la convertimos en la nota, ¿no? De acuerdo a la escala UDELAR. ¿Estamos? Y la nota final del curso se hace sumando y dividiendo la nota del primer parcial, la nota esta final de los 6 controles de lectura y la nota de la prueba final, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, probablemente, no sé, la nota final del curso puede ser bastante más alta que 6. ¿Estamos?
Perfecto, profesor, muchísimas gracias.
Bien, pero puede ocurrir también en algunos casos que no alcance la nota final del curso a 6, ¿verdad? Y lo que tienen que tener presente, sobre todo los que son nuevos en la facultad, es que la nota esta final del curso les sirve a ustedes en ocasión de los exámenes, ¿no? Porque hasta una cuarta parte de esa nota final del curso se debe y se puede sumar a la nota que ustedes obtengan en el escrito del examen final. De manera que les va a mejorar, ¿no?, el resultado del examen, salvo los que hagan un examen excelente que no les sirve para nada, porque la escala tiene 12, ¿no? No hay manera de aumentarles la nota. ¿Estamos? Giovanna quiere hacer una pregunta. Sí.
Sí, en realidad un comentario, profesor. Buenos días para todos. Yo sigo las clases en EVA y he hecho todo el curso, he seguido todo el
Perfecto.
Curso.
Perfecto.
Soy la persona que no se encuentra lista. Y quería comentarle que, bueno, que voy a hacer
Sí. Es el problema tuyo. Bueno, lamentablemente escapa la voluntad de la administración. Hubo un error que tiene que ver con la manera en que debieron haberse hecho las inscripciones.
Sí,
hay una diferencia.
Tuve un error, sí. Uh-huh. Pero el programa me arrojó la inscripción con todos los datos.
Claro. Entonces, solo el consejo de la facultad podría autorizar la reparación.
Exacto. Voy a elevar la nota.
Perfecto.
Tengo suerte, pero le quería comentar que voy a realizar el parcial.
Perfecto. Celia tiene también la palabra, si quiere, porque tiene la manito levantada, creo.
Hola, buen día, profesor.
Buen día.
Quería hacer una consulta por el tema de los plagios. Por decir algo, en una de las preguntas.
Perdón,
de
Celia, un segundito sí. Que te corte. Buen día, soy buen Silvia. Día. Perdón, Arturo, que corté porque Marina se ve que está sin micrófono, sin audio, y dice que la constancia hay que gestionarla, así que es importante que avises por mail, ¿tá?, de tu solicitud. Esto es para Giovanna.
¿Cómo? Perdón.
Sí, Giovanna.
Que nos avises por mail de la solicitud, incluyendo el nombre y el número de cédula.
Ah, perfecto. Sí, yo ya la voy a redactar hoy.
Ella tiene que dirigir una carta al consejo y yo te vuelvo a reiterar, Giovanna, mira que la gente de Bedelía que ya tiene experiencia no me asegura que la aprueben, pero es la única alternativa.
Lo que me pasó es que nunca me contestaron la gente de Bedelía a mí, entonces, claro, yo no sabía cómo hacer. Bueno. Nunca tuve una respuesta de ellos.
Perfecto.
Perdón bueno, que me meta donde no me llaman. Los grupos de WhatsApp por ahí han comentado que Fedelia no contesta nada. Y le escriben a una señora Susana, ¿puede ser?
Bueno, lo que no en primer lugar han tenido que habilitar algún tipo
de... enseguida.
Bueno, yo puedo decir que por supuesto ustedes comprenderán que la situación de los funcionarios de Fedelia es muy seria porque están abrumados y están haciendo todo, casi todo también como ustedes a distancia, ¿no? Entonces es probable que no den abasto para atender todo. Pero además, no todas las direcciones de Fedelia están funcionando en estas circunstancias. Yo no me atrevo a decir cuál es la dirección que ustedes tienen que usar para comunicarse con Fedelia, pero yo supongo que debe estar en la página web de la facultad.
Está la dirección.
No es la dirección habitual de siempre, ¿verdad? Y recuerden que además hay dos divisiones de Fedelia, ¿no? Una que se ocupa de los exámenes y otra que se ocupa de los cursos. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, en fin, yo cuando he ido, porque he ido personalmente en más de una oportunidad a hablar con ellos, siempre hay gente de guardia y me han dado respuesta a todo, ¿no? Y el caso de Giovanna, por ejemplo, que es el más difícil, ellos revisaron varias veces delante mío la totalidad de la documentación que había. Pero sí, es probable que sea como ustedes dicen, ¿no? Es posible que algunas veces no les haya llegado correctamente al lugar lo que ustedes preguntaron y también seguramente no han tenido posibilidad de responder a todos, ¿no? Eso no lo dudo. Si hubiera alguna pregunta de carácter muy urgente, bueno, me la hacen llegar a mí y veré, pero ahora es un poquito tarde porque ya se nos acaba. Yo puedo ir hasta desde el día y ver algunos casos particulares, pero tampoco los puedo abrumar. Eso por un lado, ¿no? El otro aspecto que importa, eso sí, para lo que en Fedelia dio un instructivo y yo se los mandé a todos, es para el caso de aquellos de ustedes que son estudiantes del plan 89 o que ingresaron al plan 16, 2016, antes del 2020, porque en esos casos el reglamento no es el mismo que está actualmente vigente y para que nosotros podamos aplicar el reglamento viejo, necesitamos saber quiénes son. ¿Estamos? Yo recibí ya algunos comprobantes de acuerdo al trámite que Fedelia dijo que hay que hacer, ¿no? Para saber que ustedes inscribieron antes del 2020. Y esos alumnos van a tener un reglamento que será el que les corresponde, no el actual, ¿verdad? Y es un bastante diferente, y diferencias importantes. Bueno, Celia quería preguntar algo más.
Sí, quería saber, ahora me surgió la otra pregunta, que yo, por ejemplo, soy plan 2016, pero me anoté en el 2019. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si tenemos que mandarle la constancia o algo?
Tenés que mandarme, porque yo no sé.
Ya se lo
no
mando,
tengo la menor idea. Me lo tienes que mandar, me lo mandas a mi dirección personal, si quieres, porque no te lo va a dejar adjuntar. En EVA no podés adjuntar, ¿no? En los mecanismos que hay de comunicación en EVA, y me vas a tener que adjuntar lo que Fedelia te indicó, que es una especie de comprobante que te pide la máquina, ¿no?
No, lo sacamos nosotros, así tipo.
Claro, lo sacan ustedes. Ahí es. No sabía que era una mera captura. Yo entendí que
bueno, a mí por lo menos no me ha dejado descargar, tengo ahí, saco la inscripción.
Bueno, perfecto, ¿no? Me mandás eso, yo ya recibí por lo menos 6.
Al correo tuyo que está en EVA, se lo mandó.
Debería estar, ¿no? Porque algunos saben, yo no lo dije, así que entiendo.
Está, y la otra consulta era con el tema de los plagios. Si yo, por ejemplo, usted hace una pregunta sobre Maquiavelo, y yo pongo, Maquiavelo dice, entre comillas, ¿no? Lo que él dice. Y tengo que citar de qué página y todo, porque eso es medio...
A ver, es una prueba parcial final de un curso en el primer año. Sí, deben aprender a no hacer eso que llaman plagio. Esto es secuestrar una opinión ajena y hacerla pasar por propia. ¿Verdad? En eso estamos totalmente de acuerdo. Tanto Marina como Silvia prepararon un instructivo para que no hagan eso llamado plagio. Yo les voy a pedir a ellas que les expliquen. Cuando una cita es textual, si hubiere necesidad de hacerla, cosa que no lo sé, va a corresponder que la entrecomillen. La cosa es bastante más complicada, pero en principio, como supongo que ustedes harán eventualmente alguna cita corta, la ponen, si es cita, esto es, las palabras textuales de un texto ajeno, ponen entre comillas para que nosotros nos demos cuenta a simple vista y deberían indicar de dónde viene la cita, por lo menos, el príncipe de Maquiavelo, yo qué sé. Si fuéramos muy estrictos, tendrían que poner más datos, pero me parece a mí que es una exigencia desmesurada en la prueba final del primer año, que lo hagan con los criterios más rigurosos disponibles. Yo les diría, empero, que en todos los casos que sea posible, utilicen vuestras palabras. Y lo mismo valdría para las paráfrasis. Paráfrasis es exponer la idea de un autor, ¿verdad?, con palabras propias. Pero como esta es la respuesta de un examen, donde les vamos a pedir eventualmente que recuerden o comparen los conceptos e ideas de unos autores, eso puede llegar a ser complicado. Probablemente hagan paráfrasis incluso sin darse cuenta, ¿no? Pero deben indicar de quiénes están hablando, ¿eh? Si dice, bueno, a ver, respecto al estado de naturaleza, Locke lo entendía de tal manera, y aunque no incluya ninguna cita, bueno, sabemos que ustedes van a poner allí lo que ustedes, con palabras de ustedes, lo que entendieron que Locke dice sobre estado de naturaleza, ¿no? Y otro tanto van a distinguirlo de lo que dice Hobbes sobre estado de naturaleza o lo que dijo Rousseau sobre el hombre natural, por ejemplo, ¿no? En cada caso, que nos quede claro a los docentes a qué autor ustedes están parafraseando, de alguna manera poniendo en palabras de ustedes lo que ustedes entendieron que ese autor en particular dijo respecto a un punto determinado, ¿no? No sé si Silvia o Marina quieren...
Sí, pero, sí capaz, ¿sí?, que agregar algo, ¿no? Sí. Después Silvia capaz que complementa. Me parece que acá lo más importante, teniendo en cuenta lo que dijo Arturo, es cuando ustedes utilicen algún apoyo crítico para darle más forma a la respuesta, ¿no? De repente, si están hablando, bueno, de Maquiavelo, de Rousseau, que quede claro, aunque no puedan citar, aunque no establezcan con rigurosidad la página donde dice eso, bueno, sí, esto lo está diciendo en El Príncipe, o en el discurso, pero cuando ustedes apelan a material crítico, es decir, a la voz de expertos, para poder comprender una idea de los autores, ahí tiene que quedar clarísimo qué es lo que dijo Juan Pérez, o lo que dijo, ¿no?, Francisco Rodríguez, y que no es lo que ustedes están, la interpretación que ustedes están haciendo del autor. Entonces, ahí no solo es decir el nombre de aquellos críticos en los que ustedes apoyan, sino además mencionar la obra o el texto, es decir, el artículo, el texto, el material que ustedes encontraron, que además está disponible en EVA. O sea, si ustedes hacen eso es porque recurrieron a materiales que están allí, que ya estuvieron leyendo. Bueno, eso es importantísimo porque forma parte de eso que decía Arturo, de no apropiarse de las palabras de otros. Tienen que lograr ser lo más rigurosos posibles. A mí me parece que deberían poner no solo la obra, sino el año, pero entiendo que en un parcial de tan poca extensión y con tan poco tiempo para realizarlo, puede ser muy difícil tener en cuenta todos esos aspectos. Ahora bien, si van a citar, es decir, si van a entrecomillar, ahí el número de página tiene que ir. Pero eso también lo van a hacer si lo tienen bien identificado en el texto, ¿no? Es decir, yo en el texto, leyendo, cuando estaba estudiando, ya había marcado esta frase que me parecía que podía venir, sobre todo porque ustedes van a tener las preguntas con anticipación. Y capaz que no les da tiempo de armar la respuesta para cada una de ellas. Pero sí van a poder hacer como una búsqueda y seleccionar posibles textos de apoyo a la pregunta, digamos, que les permita responder, y entonces capaz que en esos textos ya identifican algún fragmentito, alguna idea, la subrayan, y el día de parcial, si toca esa pregunta, saben a qué parte del texto recurrir, y copian esa frase que a ustedes les parece que viene, que es pertinente, y ponen el número de páginas donde sacaron eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. No sé, Silvia, ¿qué te parece a ti?
No, estamos de acuerdo, coincido totalmente, que por el tiempo y eso, bueno, no, están allí en el instructivo, cuando se les suba, hay un link que los deriva a las normas APA, que es algo que generalmente uno, cuando ustedes hacen un trabajo de este estilo, espera que utilicen. Pero como decía Marina, dado el tiempo que van a tener después para elaborar en el momento mismo del parcial, no se puede exigir tanto como ponerse a buscar capaz que el año. Pero como también hay una elaboración previa, bueno, el entrecomillado tiene que estar, sobre todo porque obviamente nosotros vamos a estar muy atentos a ese tema, para empezar, digo, primero, porque no corresponde, antes que nada, sobre todo porque no corresponde. Pero además, obviamente, que vamos a estar muy atentos. Y digo, además hay como fragmentos que son como muy claros, que se utilizan en forma muy constante en el análisis, y que los tenemos medio como de memoria a veces, algunos fragmentos, ¿sí? Entonces, que nos van a romper los ojos apenas lo leamos, ¿no? Si eso no aparece entrecomillado. Y sobre todo, como dice Marina, también en los comentaristas o en los críticos, ¿no? De Maquiavelo, de Hobbes, o de quien fuera en ese caso. Digo, hay muchos más puntos que pueden ser, no sé, no puede excederse de tantos. Sí, esa sería una cosa, capaz que tratar que utilizaran citas cortas, ¿no? Que no se extendieran en la parte de la cita, que no fuera más allá de los cuatro renglones, digamos. No sé qué, eso no sé si lo aclaramos, porque ¿qué les parece? Pero tratar de que las citas no sean tan extensas, ¿no?
Junto con las 10 posibles temas o preguntas va a venir un instructivo que elaboraron los profesores, que contiene estas explicaciones y contiene explicaciones cómo habría que ordenar o eventualmente tener, prestar atención, ¿no?, al orden en que se exponen los argumentos, en fin, a la coherencia del texto, ¿no? Y creo que no va a haber exigencias respecto a, ni al tipo de letra, ni al interlineado, ni al justificado, por la manera en que esta prueba debe ser contestada. Como ustedes van a redactar en un procesador de texto y luego van a pegar eso, ¿verdad?, en un espacio, lo que sí va a importar es el número de palabras, porque como les explicaron, ese número tiene un límite, ¿no? Si ponen más, simplemente no va a entrar, ¿eh? Va a quedar fuera un pedazo de lo que ustedes redacten, ¿eh? Por tanto, el aspecto que más importa es ese, ¿no? Y como lo van a hacer en un procesador de texto, como dijo recién Silvia, no se olvide que el procesador de texto tiene herramientas, ¿no?, de corrección. No son infalibles y a veces se pueden equivocar, pero se equivocan menos que nosotros. Se los digo porque advierten, por ejemplo, cuando hay errores de concordancia o hay errores de ortografía, o hay errores incluso en la puntuación, algunos errores de puntuación o sintaxis también. Las máquinas, si ustedes utilizan en el procesador de texto las herramientas de corrección, les advierten, ¿no? Porque, bueno, simplemente cuanto sea menor el número de errores que cometan, más felices somos los docentes, ¿no? Y por supuesto que durante el tiempo que dure en la prueba final, yo voy a estar en Zoom, y Silvia y Marina, pero solo a fines de aconsejarlo si hubiere alguna duda o reintentar resolver un problema, si aparece un problema, que esperemos que no. No, ustedes van a trabajar en el otro espacio, ¿verdad? Para pegar lo que hayan redactado, vaya, ¿no?, en el espacio previsto para pegar la respuesta de ustedes, como hicimos en la instancia previa. Estamos en cuanto a la pregunta que vi, pero no vi todas, porque es un torrente, capaz que...
No, Arturo, hemos contestado todas, menos una, que es la que pregunta si los parciales van a estar corregidos antes de la fecha del examen de julio.
Sí, yo no sé cuándo es la fecha del examen de ideas. La verdad es que me preocupa un poco la exigencia, o sea, precipitar tanto los exámenes cuando las condiciones que hay para la corrección y la elaboración de la nota final no son las normales. Entonces, en principio nosotros debemos corregir antes de la fecha del examen de ideas. Sí, lo que pasa es que antes del examen hay un periodo de inscripción. Yo no sé si sigue siendo automática, o sea, se inscriben a dar exámenes a todos los alumnos del primer año, creo que no. Y bueno, ahí puede haber problemas, ¿verdad? Porque corregir esta cantidad, dependiendo de la cantidad que escriban, va a llevar más de unas semanas, va a llevar eventualmente 2 semanas, no sé, quizá más. Por tanto, si ponen el examen muy al comienzo de julio, no ha ocurrido. En el pasado, la idea nos tocaba generalmente en agosto.
Acaban de poner los estudiantes que es el 26 de julio el examen.
Bueno, yo voy a hablar con Bedelia, pero sí, es un problema, porque el examen lo estamos haciendo en julio. Supongo que es un problema que tienen todas las materias, ¿no? Yo sospecho, pero eso no creo que sea posible, ¿no? Que la mayoría ha optado por hacer controles múltiple opción en todos los casos, o sea, no hacer ningún examen de redacción que tengan que corregir los docentes, porque si no, no hay tiempo material para, y menos cuando se trata de centenares. Yo tendría que corregir con la ayuda de los docentes, porque si fueran reales ustedes todos, que no lo son, 700 pruebas, y me temo que no me dé, aunque no durmiere nunca y solo corrigiere y no comiere ni hiciere nada, no me daría el tiempo, pero sí, en principio es eso, pero me preocupa. Ahora estoy de acuerdo y me les adelanto que las resoluciones que toma la facultad prescinden de cualquier consideración de la realidad y de la situación de los docentes, y también de la situación de los alumnos. Se toman como, no sé, y está. Ni a Job se le ocurrió esa idea para el gobernante soberano. Son úcases y arréglense como puedan. Por eso, pero miren que la nota final, eso sí importa que lo aclaren, ¿no? Hay dos cosas que vi al pasar y después, es que la nota que van a tener ustedes final, o sea, la exigencia es para la mayoría, es distinta para los que ingresaron antes del 2020, es que hayan tenido al menos 3 en la primera prueba para exonerar, ¿verdad? Que es lo que les, supongo que les preocupa a muchos de ustedes. Tenido 3 en la primera prueba y tengan por lo menos 6 en la prueba final. Pero además tienen que tener como nota final del curso 6 o más de 6, ¿verdad? O sea que hay un montón de notas. Puede ocurrir que alguno haya cumplido con estos 2 requisitos, pero que la nota le haya ido muy mal en los controles. Creo que es muy poco probable, pero no llega una nota final del curso de 6, ¿no? Y en ese caso, entonces tampoco podría exonerar, ¿verdad? Pero en el caso de que todo esto que les dije se cumpliera, sí podría exonerar. La exoneración es una forma de aprobación de asignaturas que es nueva, en el sentido de que apareció en el plan 2016. Antes, los que son alumnos más viejitos en la facultad saben que eso no corría. Todas las materias se daban necesariamente al final exámenes, ¿no? Fueran escritos u orales. ¿Estamos? O sea, que no se asusten, miren que dar un examen no es pecado, y hasta es más fácil aprobar el examen, porque el requisito mínimo de nota para aprobar un examen, se acuerdan que es regular, 3. O sea que en realidad es bastante más difícil, ¿no?, la vía esta de la exoneración, que la vía del examen, que era lo habitual en el pasado, que podía aprobarse con el equivalente a regular. ¿Estamos? Eso por un lado. Segundo, hay una cosa que vi al pasar que tiene que ver, y yo supuse que todos la sabían ya, porque además lo puse en EVA de varias maneras, pero ahora me empecé a preocupar, lo voy a tener que poner de nuevo. Es el requisito este que hay para que les podamos comprobantes de que están haciendo el examen, que algunos lo tienen que usar en el trabajo, ¿no? Y hay algo previsto desde el comienzo del curso que está, yo se los mandé al correo electrónico de todos cada uno a través de novedades, y creo que lo puse en algún otro lado, ahora lo voy a poner de nuevo para que quede visible en EVA. Ustedes nos tienen que decir el día del examen, el más tardar, o sea que me lo mandan por correo, no sé, el día de ese sábado, quiénes necesitan esa constancia para que se presente en el lugar de trabajo, y por supuesto que tienen que escribirle a una dirección que está allí, yo se las mandé a todos y cada uno, ahora después la voy a poner bien visible en Eva, o sea, le tienen que pedir a Bedelía, hay una dirección específica para esto, y nos tienen que mandar el nombre y los datos de ustedes, o sea, de la cédula de identidad, para que nosotros a la Bedelía le hagamos una lista de todos los alumnos que solicitaron, ¿no? Además de solicitar a la Bedelía, me mandan los nombres, yo hago una lista y le mando toda esa lista junta a Bedelía, y Bedelía se va a comunicar directamente con sus empleadores, no, no es conmigo. ¿No? A partir del correo de ustedes donde indican que necesitan presentar esa constancia ante determinado empleador y dan los datos, la Bedelía la remitirá, hay un funcionario pobre dedicado a eso, no da abasto tampoco, ¿no? Porque cubre todos los exámenes de todas las pruebas de la facultad, pero lo hacen, ¿eh? ¿Estamos? No sé si fui claro, eso estaba, ya lo puse ya hace mucho tiempo, ¿no? Antes del primer parcial que hicieron ustedes, quedó puesto en novedad y lo puedo intentar poner en otro lugar para que no quepa duda alguna. De hecho está puesta porque varias personas me preguntaron esto en alguna oportunidad anterior. Bueno, ya creo que Marina, ahí está, el sábado de 8 a 9:30 y el cuestionario se va a cerrar automáticamente llegada la hora. No voy a poder hacer nada, la máquina puede más que yo, nos atrapa como el modo de producción, de acuerdo a lo que decía Marx, ¿no? Que funciona con independencia de la voluntad de los generadores y nos atrapa a todos. Bueno, y esa es la razón también por la que le digo que me parece más prudente que en ocasión de las respuestas del examen no hagan citas, que no expongan lo que ustedes entendieron y interpretaron y eventualmente lleguen a alguna conclusión o objeción, pero que la argumenten y la fundamenten, la justifiquen, ¿verdad? Con vuestras propias palabras. Porque disponiendo de tan poquito tiempo, si se ponen a sumar citas, no les va a quedar. Es complicado. Miren que una hora y media puede ser mucho, pero cuando están redactando con la computadora una prueba, es muy poquito, ¿eh? Porque uno se equivoca, enmienda, corrige, tiene que entender. Eso es muy importante, ¿no? Ustedes tienen que imaginar que los profesores van a tener que entender lo que ustedes dicen, tienen que ponerse un poco en esa situación, ¿no? Las de un lector que no es, no sé cómo decirlo, un lector objetivo, ¿no? Ustedes escriben con pasión y muy seguras probablemente de lo que dicen, pero el consejo es que en ese tiempo lo lean una segunda vez, por lo menos, y para poder ver o llegar a tener una opinión respecto a si un lector que no sean ustedes, por ejemplo, el texto de Giovanna, Paola lo puede entender, ¿no? Y además se supone que nosotros cuando corregimos no deberíamos adivinar, entonces decir, ¡ay, aquella realidad quiso decir tal cosa!, ¿no? Tenemos que corregir lo que ustedes pusieron y no lo que nosotros creemos que tuvieron ustedes la voluntad de poner, pero no pusieron. ¿Está? Por eso les digo que miren que una hora y media es brevísimo tiempo, muy poco tiempo. ¿Estamos? Y esto, lamentablemente, es para nosotros la primera vez que lo vamos a hacer, pero bueno, es necesario, porque ustedes van a tener, ¿no?, en el futuro ejercicio profesional de ustedes, que escribir muchas veces, escritos, que van a ser entendidos por jueces, que actúan como profesores, pero con más poder de castigo que los profesores. Y por otro lado, también van a tener que exponer oralmente, ¿no? O sea, van a tener que, de alguna manera, ser capaces de ordenar los argumentos, evaluar la importancia menor o mayor de ciertos aspectos, porque siempre van a tener un tiempo breve, ¿no?, para hacer las exposiciones, sean orales o escritas. Bueno, entonces ahora yo creo que nos corresponde, porque nos corre también el tiempo, atender a las consultas que pudiera haber, que no sé si aparecieron, respecto a los temas o autores, si hubiere aspectos que ustedes consideren que sea pertinente tratar de algún modo, porque es cierto que nosotros pusimos materiales y hay probablemente hasta demasiados, no lo niego. Eventualmente hay algunos que no son claros, eso también tampoco lo niego. Pero no estoy seguro de que ustedes no tengan dudas o preguntas que no estén satisfactoriamente atendidas en lo que tienen en EVA, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya saben ustedes algo, ¿verdad? No conocen todavía los 10 temas o preguntas, pero saben que en todos los casos va a haber que hacer comparaciones. Eso es lo que tienen que tener presente, acordarse, ¿verdad? Que probablemente van a tener que eventualmente, ¿no?, comparar algo que de lo que ustedes vieron en leyendo El Príncipe con eventualmente algo que aparezca en La Utopía de Moro o en El Leviatán de Hobbes, ¿no? No sé, por ejemplo, podría ser algo respecto a la concepción de la naturaleza humana que tienen uno o más de un autor que ustedes leyeron en el curso, ¿no? La de Maquiavelo respecto a la de Hobbes o respecto a la de Rousseau, ¿eh? ¿No? No sé si eso ya ustedes, algunos seguramente sí, lo hicieron incluso. Por ejemplo, es muy notorio que seguramente sí, como me señala, veo acá un compañerito, que los contractualistas eventualmente ya ustedes han hecho, de hecho, una comparación, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué sentidos peculiares les dan a los términos que utilizan, ¿no? Pero puede ser un poquito más difícil con autores que no pertenecen estrictamente a ese grupo, ¿no? Eventualmente Wollstonecraft, ¿no? ¿Qué afinidades y qué discordancias encuentran entre Wollstonecraft y Rousseau? Por supuesto que de Wollstonecraft ustedes solo leyeron el capítulo 5 de La Vindicación, ¿verdad? Pero vieron que se ocupa, por ejemplo, de Rousseau y eventualmente admirativamente en muchos aspectos, pero también lo censura en otros, ¿no? Y eso probablemente haya que usarlo en una comparación, ¿eh? Y capaz que con otro autor, ¿no? Porque también se acuerdan que Hitlodeo, en La Utopía de Moro, dice algo de la condición de la mujer, ¿no? Tenían algunas peculiaridades las mujeres, ¿eh? Bueno, entonces eso es una preocupación que suele aparecernos, ¿no? Si habrán, al ir leyendo, habrán estado vinculando lecturas, ¿no?, y observando las diferencias y eventualmente también las afinidades, las cosas, por ejemplo, entre lo que Moro o Hitlodeo le cuenta a Moro en Utopía y algunas nociones que aparecen en Marx. O, por ejemplo, hay muchos de estos autores, que dicen alguna cosa sobre la propiedad. Y cómo justifican la propiedad, y si esta tiene límites, la apropiación privada del universo, o no lo tiene, ¿verdad? Y cómo entienden la propiedad, si fruto estrictamente del esfuerzo individual o de otro modo, ¿eh? Entonces eso también se me ocurre que podría ser un elemento de comparación a tener presente. No sé si Silvia y Marina quieren comentar algo al respecto. Y después también estaría esto otro de que yo no tengo, no lo sé, si alguno de ustedes, respecto a alguna de las lecturas, se ha quedado con alguna duda que necesite ser satisfecha. Porque es la única y última instancia que tenemos para hacerlo. Así que si hay algo que quieran consultar, por favor háganlo ahora. ¿Está? Está. Bueno. Me parece bien, piensen eso, ¿verdad? Que de todo lo que ustedes han leído, que yo sé que han tenido poco tiempo y que no era la única materia que tenían, y que capaz que las exigencias de otras eran bastante mayores, todo eso lo comprendo, pero bueno, no tengo soluciones milagrosas. Había que leer un conjunto de páginas que no era tan pequeño. Yo espero que hayan podido leerlas y que hayan encontrado ayuda para entender más o menos, ¿no? Vieron que nosotros estamos haciéndole frente a una disciplina que no puede prescindir de la interpretación, ¿verdad? Y donde la unanimidad es imposible. Hay una gran variedad. Acá me aparece una pregunta, yo le pido a Marina y a Silvia que miren, por si me pueden pasar. Veo que alguien me pregunta sobre virtud. De virtud pueden hablar varios autores. Maquiavelo usó la expresión virtud italiana para referirse a ciertas capacidades, competencias que debería tener quien ejerce la tarea de hacerse del gobierno, ¿verdad? Cierta combinación de talento con habilidad, que es una condición en donde que eventualmente es más que conveniente tener, porque sin ella muy probablemente te caigas de la silla o del trono y además pierdas la vida. Y a eso le llama Maquiavelo virtud. ¿Qué es lo que ustedes ven en alguien que hace muy bien su función? No sé, capaz que a alguno de ustedes les gusta mucho la música y siguen alguna pianista o algún guitarrista porque consideran que es un virtuoso en el dominio y ejecución de su instrumento, ¿no? Y los que les gusta el fútbol pueden entender que hay, no sé, un jugador que es particularmente virtuoso por el talento que tiene jugando al fútbol, ¿no? Y usamos nosotros la expresión, es un virtuoso de la pelota, no sé, o de lo que sea. En el mismo sentido, eventualmente, que ustedes lo leyeron en alguno de los autores, en el sentido de alguien que tiene una extrema competencia en algún campo de la vida humana, ¿no? Y después está el sentido de virtud como alguien que es poseedor de cualidades, para que, no sé, de algún modo estimables y que habría que promover, que no es el sentido con el que Maquiavelo, o el que Maquiavelo le presta más atención, más bien no lo desconoce, pero no es el tipo de virtud que le interesa, sino es el otro, ¿verdad? La virtud en cuanto a competencia, talento, o capacidad de realización, ¿no? No sé si de esa manera atendí la... Sí, perdón.
Arturo, están algunos estudiantes preguntando si hay posibilidades de que las preguntas se suban antes del martes, porque trabajan, supongo que debe ser, bueno, que querrán tener a disposición fin de semana de repente para poder avanzar algo hoy, mañana.
No va a poder ser mañana, eso seguro, pero capaz que es el lunes de noche, van a tener tiempo, pero es un problema difícil. Yo quisiera hacerlo, pero también tengo presente que la realidad puede más que yo, ¿verdad? Y yo les puse la conferencia o mesa redonda donde intervienen profesores de derecho penal, constitucional y administrativo, no porque hubiera querido quitarles tiempo a ustedes, porque esa conferencia dura más de una hora, esa mesa redonda, sino porque ocurre lo que les dije y empieza a ser muy preocupante. Ocurre solamente acá, pero ocurre cada vez más, que se usan las tecnologías que ustedes tienen a disposición de una manera que de alguna manera no les ayuda a adquirir conocimientos. Les ayuda eventualmente a disimular y simular, como había dicho Maquiavelo que hacía quien estaba en el ejercicio del poder, ¿verdad? Y hacer pasar por propio lo que es ajeno. Y eso es una preocupación muy grande, como ustedes saben. Y si escuchar en esa mesa redonda, verán que es así y que los números son muy preocupantes, ¿verdad? Porque ya se han encontrado en los últimos 2 años varios centenares de casos de plagio, de copia, ¿no? Y no todos son explicables por desconocimiento o porque son muy jóvenes, ¿no? Sino que se sabe que hay algo así como una voluntad organizada y transmitida por las herramientas electrónicas de no hacer el esfuerzo de ustedes mismos pensar y exponer con vuestras palabras, sino de usar algo que está hecho por otro y atribuírselo como propio. Y esto salta, y se advierte, ¿no? Y el problema es que ya no se trata de un caso o dos aislados, sino que empiezan a ser centenares, centenares, ¿verdad? Y esto destruye toda posibilidad de conocimiento e invalidará eventualmente, ¿no?, los títulos profesionales, y eventualmente no les sirve para nada en la vida profesional, porque allí ya no van a poder copiar ante un juez y ante, o en la situación en que los consejos como profesionales les sean pedidos por parte de una empresa, ¿no? Ese es un problema al que tenemos que intentar no contribuir. Por eso les digo también, ojo, porque sabemos por años pasados que circulan, yo no sé qué origen tienen, nunca los vi, algún tipo de material, no sé si es un manual, si es una guía, que eventual, no sé si se elaboró para la materia ideas o si se elaboró para varias materias del primer año, que algunos utilizan, o sea, nunca jamás vieron una página del Príncipe de Maquiavelo, no le vieron las tapas a la Utopía de Moro, no leyeron ni una línea del discurso sobre los fundamentos y origen de la desigualdad de Rousseau, o sobre el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, pero leyeron algún tipo de apunte o manual elaborado por alguien, no sé quién, que circula eventualmente masivamente por alguna vía y lo pegan, lo copian y con eso responden los exámenes. Y no nos sirve, no les sirve a ustedes y no nos sirve a nosotros. Sí, Florencia, tú querías preguntar algo.
Profe, no, quería comentarle, ¿sabe lo que me ha sido útil a mí para estudiar, que hago muchas materias, que a veces los textos son muy largos? Los audiolibros. Los audiolibros para sacar apuntes, y eso me han sido muy útiles.
Bueno, pero los audiolibros, en principio, entiendo que se trata de alguien, una persona que es un locutor o
narrándote el libro.
Un actor que está leyendo el libro, ¿no?
Leyendo. Exacto.
Bien, eso no sería objetable, simplemente no lo leen ustedes, los lee un actor, y ustedes los oyen, perfecto. Eso creo que inicialmente se hizo para atender las necesidades de los que eran ciegos, ¿no? Y que debe haber una cantidad muy importante, creciente, de audiolibros. Eso no, a eso no tengo objeciones. Simplemente les digo que sabemos que existen algún tipo de material, pero no sé, de resúmenes que circulan y que se utilizan en vez de leer los libros, y eso es un problema, porque los resúmenes pueden tener errores, ¿no? Pueden tener evidentes, en fin, pueden no ser correctos, pueden no tener presente el texto en sí, y por tanto, eso es un gran problema, ¿no? Además, a veces saltan, ¿no? Cuando estamos corrigiendo, empiezan a aparecer, no sé, 10 escritos iguales, que están usando eventualmente de memoria o porque lo tienen delante alguno de esos resúmenes. Y los resúmenes pueden tener un error, entonces nos aparecen repetidos con la misma palabra 10 veces. Y 10 veces soy generoso, porque si vinieran todos los que tienen que venir el día de la prueba, no pueden aparecer 100 veces. El mismo error con la misma redacción y la misma. Y eso ya ha pasado, ¿no? No es un invento que esté haciendo yo ahora. Ha pasado muchas veces. Yo les pido, por favor, confíen en ustedes, ¿está? Es preferible equivocarse uno a acertar con otro, ¿verdad? Porque no lo van a tener siempre y en todos los campos de la vida, ¿no? Entonces, confíen en ustedes, ¿está? No. Y por supuesto, no tiene nada de indecoroso no exonerar. Ya le dije, era la situación normal en la facultad. Nadie exoneraba. El nuevo plan incluyó esta variedad o variante y ahora se puede exonerar. Pero en realidad, el dar examen hasta puede ser una ocasión para rever todo y ordenarlo, ¿no? Y eventualmente ayudarles a comprender. De cualquier manera, les vuelvo a decir algo que yo ya les dije. No tienen por qué dar examen de inmediato. Ustedes tienen que dar examen cuando ustedes consideren que están lo mejor preparados que puedan, ¿no? Y tienen muchos periodos de examen. Y la nota del curso, esa nota final de la que les hablé, que todavía no sabemos cuál es para todos y cada uno, les va a permanecer vigente durante un año. ¿verdad? O sea, hasta julio del año que viene, el periodo de julio-agosto del año que viene. Y les va a ser, van a poder usar en ocasión del examen durante todo ese periodo, ¿verdad? Esto vale para los alumnos que no quedan libres, ¿verdad? Porque los libres no tienen nota de curso y por eso no la tienen. ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta, tema? Yo no sé si Marina y Silvia encontraron algo porque se me pasó a gran velocidad.
No, en el chat solo había la consulta de un estudiante que dice que no pudo hacer el cuestionario 2.
Bueno, eso no sabemos qué repercusión pueda tener, ¿verdad? Porque en algún caso puede ser que no tenga mayor consecuencia. Si tiene muy buenas notas, tanto en el primero como en el último parcial, puede ocurrir que el no haber hecho un cuestionario no lo afecte mucho. Pero en algún caso puede ser que no le dé para exonerar. Eso puede ocurrir. No sé si con eso respondo. Alguno me ha pedido para dar alguna prueba, alguno de esos controles fuera del plazo estipulado y se le ha permitido, ¿no? O sea, porque no había podido por alguna razón. Creo que alguien, supongo que fue de este grupo, que tuvo un bebé y no pudo hacer por el parto alguno de los controles. Sí, Florencia hace una pregunta.
Profe, con respecto al tema de los cuestionarios, si yo entro al EVA y los miro por el método de calificaciones, entro a mi nombre y busco calificaciones, sí, me aparecen todos menos el 2 y el 3 calificados, pero si entro al cuestionario, me aparecen calificados.
Sí, bueno, no sé por qué no te aparecen el 2 y el 3, ¿tú lo hiciste?
Sí, me lo hice todos.
Bueno, pero siempre si pueden haber errores, ¿no? Nos ha pasado en el pasado, no serían los primeros, ¿no? Y algunos errores pueden tener consecuencias malas, pero no son frecuentes, la inmensa mayoría. Yo todavía no miré las calificaciones de todos, pero ahora, después del domingo, porque ustedes van a hacer del domingo, no de este, sino del otro, van a hacer un control, ¿verdad? Yo voy a habilitar, a ver todo el listado, y ahí probablemente detecte que algún alumno no tiene calificación en un control. Y en ese caso,
si quiere, le mando un mensaje por EVA para hacerle acuerdo.
Bueno, si fuera necesario, porque capaz que los tenés y me aparecen. Yo no me atrevo a decir.
A mí me aparecen cuando entro al cuestionario, sí, me aparece la calificación. Pero desde calificaciones, que me aparecen todas las notas, esos dos cuestionarios no me aparecen calificados.
Bueno, en ese caso vamos eventualmente a hacer la consulta. No te anticipes a enviármelo, porque no puedo decirte cómo lo voy a ver yo, ¿no? Tengo que abrir entonces la lista total, ¿verdad? Que es una panilla de Excel muy grande que pone todos los números. Y ahí, si no aparecen los números, puede pasar, ha pasado ya lo que tú me dices, ¿no? Que hay algún alumno que no sé por qué razón informática, ¿no? Le aparece la calificación cuando miramos prueba por prueba, y ítem por ítem, y no le aparece el puntaje final. Pero no me atrevo a, no convendría que te anticipes. Si ocurre, vamos a intentar repararlo, ¿no? Bueno, ¿algo quedó sin ser tratado?
En el chat no aparecen más consultas.
¿No? No sé, Marina o Silvia, ¿qué quieren ustedes comentar algo, agregar algo?
No, por mi parte creo que no. Sería bueno, si bueno, tienen preguntas, es el momento, quedan unos minutos de evacuar todas las dudas, ¿no?
Algunos ya se retiraban porque tenían consultas de historia y de otras.
Sí. Yo ya voy viendo que va disminuyendo. Sí. Bueno, lo único entonces que me resta decir es, una, por favor, no olviden de entrar periódicamente en esta última semana a EVA, porque para ver ese instructivo que les va a llegar, ¿no? Que puede ser en la noche del lunes o en la mañana del martes, ¿no? ¿Está? Segundo, hagan lo que les pedimos. escriban en el procesador de texto que ustedes utilicen y después pegan en el espacio previsto para... ¿cómo se llama? En el espacio previsto en la ocasión de esa hora y media de la prueba, ¿verdad? Porque simplemente eso es más fácil y en el procesador de texto de ustedes pueden revisar con mayor cuidado que en la... Que no sé, en el espacio ese, ¿no? Se puede redactar ahí también, lo pueden hacer ahí. Pero simplemente que es un poco más difícil, no están las herramientas de corrección, ¿no? Entonces es más difícil hacerlo ahí de primera. Pero por supuesto, si alguno está muy seguro de sí mismo y sabe que escribe sin error y rápido, en la computadora lo podría hacer ahí. ¿Estamos? Que les reitero, hay un límite máximo de palabras, que creo que anda por las 800, 850, que de acuerdo a lo que me han dicho, equivale a un poco más de una carilla de una página, ¿no? Un poco más de una página. Ese es el espacio que van a tener. Por tanto, cuando hagan la respuesta, por eso les digo, capaz que hay que reflexionar un poco, porque capaz que alguno de ustedes sabe muchísimo de eso, y está tan entusiasmado que escribe 3 o 4 páginas. No le va a dar el tiempo, me parece. Pero, digo, van a tener que seleccionar eventualmente, ¿no? Jerarquizar lo que van a responder de manera que les entre en el espacio disponible. ¿Estamos? Y, por supuesto, intenten escribir correctamente y intenten cometer el menor número posible de faltas de ortografía, porque eso también... deberíamos nosotros corregirlo, ¿verdad? Y bueno, les reitero lo que les dije ya al principio, no olviden en todos los casos de poner el nombre de ustedes y la cédula, ¿no? Si, más allá de que la máquina probablemente automáticamente los identifique, es conveniente, ¿está?
Acá hay otras preguntas con respecto, digo, también tema como administrativo y manejo de... Alguien pregunta cómo obtiene y verifica la inscripción para probar que es generación 2020.
Eso está explicado, yo no, está explicado, lo tienen puesto en EVA, se lo mandé el correo de cada uno de ustedes en novedades y creo que está en EVA puesto allí, ¿no? Ustedes tienen que entrar a un lugar donde obtienen, como me dijo la compañera, hacen la captura de pantalla de vuestra escolaridad o de algún comprobante de que son alumnos de generaciones anteriores al 2020. Está en EVA y voy a volverlo a mirar ahora porque me empiezan a hacer dudar, pero yo ya recibí muchas, o sea que se los mandé a todos, de todos los grupos. ¿Está?
Aparece otro estudiante con el mismo tema de los cuestionarios 2 y 3.
Eso podría pasar, no lo niego, no lo puedo afirmar. Podría pasar. Bueno, si pasa, como nosotros vamos a publicar la planilla con todos los puntajes, ustedes lo van a ver. Cuando yo publique la planilla de los controles, que va a tener puntajes, eventualmente con su transformación a una nota final, ustedes van a advertir si hay un error. O sea, si aparece 0 en vez del puntaje que ustedes estiman que deberían tener. Y en ese caso, bueno, tendríamos que ver si ustedes me pueden proporcionar la evidencia de que hay un error o si yo puedo, revisando uno por uno, encontrar la calificación que no fue incluida en la planilla final. Pero por ahora yo no lo sé. No me sorprende porque alguna vez ha ocurrido, pero son casos puntuales, minoritarios, ¿no? De 200, 198 están bien y puede haber 2 que no sé por qué razón no lo estén. Bueno, no sé si no hay más nada. Les vuelvo a reiterar. Si necesitan constancias para presentar en el trabajo, ustedes tienen que escribirle a Bedelía, en la semana probablemente, solicitándola, explicando que se trata de una constancia relacionada con la prueba final de la materia esta que va a tener lugar el día sábado de 8 a 9 y media, y a la vez me mandan a mí el nombre y cédula de ustedes indicándome que han solicitado constancia por la realización de la prueba final. Y yo con todas las que reciba, pero de la vez pasada me pasó que muchos me la mandaron después de haber hecho la prueba. Deberían mandármela antes o al momento de hacer la prueba, y no después, porque si no, pobre, el funcionario se enloquece en Bedelia. Cuando yo tenga toda esa lista, yo todos estos nombres, hago una lista y le mando todo junto al funcionario que se encarga de eso. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, en fin, si no hay otra cosa que que quieran ustedes señalar o demás, quedamos en esto, ¿verdad? La próxima vez nos encontraríamos, espero que la maquinita funcione en ocasión del sábado próximo para que ustedes realicen la prueba. Antes les vamos a poner en Eva las instrucciones y esas eventuales 10 temas. Y esperemos que todo funcione correctamente. ¿Estamos? Y no les quito más tiempo. Bueno, esperemos que les vaya bien. No olviden que el mismo sábado de la prueba final también tienen el control final, ¿no? Ese sábado y domingo. ¿Estamos? Y es bueno que lo hagan porque aumenta la posibilidad de tener una nota buena el haber hecho todos los controles, ¿no? O sea que estamos, no dejen de hacer controles, salvo que haya alguna razón muy poderosa que pueda haberla, ¿no? Bueno, no sé, Silvia o Marina, si quieren agregar algo.
No, que nos vemos el sábado y bueno, nos toda vemos, la suerte.
Ahí está.
Bueno.
Muchas gracias.
Que preparen bien, que estudien bastante.
Gracias, profesor.
Gracias, profe.
Muchas gracias, profesores.
Corto.
Buen fin
acá.
De semana.
Gracias.
Nos vemos, que pasen bien.
Nos vemos, que pasen bien.
Hola.